por hoy. Ángels Barceló.
Hoy por hoy Valladolid. Carlos Flores.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Comenzamos hoy por hoy Valladolid en la cadena SER. 12 grados de temperatura, los cielos grises y probabilidad de lluvias a lo largo de esta tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de muchas cosas. Aquí en esta mañana de confinamiento para todos los españoles, vamos a contarte que nuestra unidad móvil se va a ir hoy nada más y nada menos que a Discontes para hablar de gasoil, para hablar de petróleo, que por cierto, ayer bajó mucho el precio, y por supuesto también para hablar de donaciones. Van a salir los niños a la calle dentro de muy poquitos días, al menos eso parece. Hoy estará con nosotros Icíar Sainz Pardo, psicóloga infantil, para contarnos, bueno, qué hacer en estos últimos días, a lo mejor de confinamiento, en los que no pueden salir los niños, y también si está de acuerdo o no en la salida de ellos. Comparecencia de Verónica Casado y llamadas de los oyentes de Radio Valladolid de la cadena SER. Nuestro teléfono es el 983-39-100. A él puedes llamarnos para que nos cuentes todas aquellas cosas que quieres sacar a través de las ondas de Radio Valladolid de la cadena SER. Muchas cosas en este 21 de abril, entre ellas la información que nos trae Beatriz Holandía. Hola, Bea, buenos días.
Hola, Bonico.
Castilla y León, Diputación de Valladolid, invita a redescubrir en la web de turismo los más de 80 bienes culturales de la provincia. En la web, claro, porque no se puede salir.
Claro, efectivamente, como no podemos salir, pues lo que
pero
ha hecho la Diputación... Sí, son, pues mira, son 80 bienes culturales que tiene la provincia de Valladolid. A través de provinciadevalladolid.com van a poder ustedes visitar todos estos centros y yacimientos y, bueno, pues bienes culturales que tenemos en Valladolid. Hay un gran número de fotografías, pero además también podemos apreciar los detalles, que a lo mejor es una visita in situ, tampoco nos preocupamos mucho, pero las fotografías permiten fijarse mucho en los detalles, se puede rotar 360 grados esas fotografías, esas imágenes, es decir, nos ofrecen...
Que lo podemos disfrutar.
Lo podemos disfrutar y nos ofrece gran cantidad de posibilidades para redescubrir a lo mejor esos bienes que ya hemos visto in situ, pero bueno, pues lo vamos a hacer, lo podemos hacer con la seguridad de hacerlo desde casa, o sea que también está bien. También podemos visitar los centros turísticos que tiene la Diputación de Valladolid, son 8, pues por ejemplo el Museo del Vino, el Museo del Pan, la Villa del Libro, el Valle de los Seis Sentidos, el Museo de las Villas Romanas, todo eso lo vamos a poder ver también.
Estoy buscando ahí mucho entretenimiento, ¿eh?
A través de la web de la Diputación. Y claro, lo que nos piden desde la institución provincial es que lo veamos con el ánimo de pues prever, más allá del confinamiento, cuando todo esto termine, que podamos también disfrutar de lo que tenemos en la provincia,
ya
que no nos vayamos a otros sitios,
ya,
¿no?
ya en vivo. Bueno, hablamos de libros porque el día 23 es el día del libro y el Gremio de Libreros va a conmemorar este día con una donación de libros a hospitales de la ciudad. Es una buena idea.
Pues sí, se va a llevar a cabo. Además, hay que tener en cuenta que este sector está cerrado. Trabaja en regresar a la actividad cuando las autoridades sanitarias lo permitan, pero de momento permanecen cerrados. Y claro, si ya de por sí el gremio de libreros es un gremio que, digamos, sobrevive, pues ahora lo está pasando un poco peor. Sí, lo hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y dicen que no quieren dejar pasar esta ocasión para rendir homenaje al libro como instrumento cultural, que es especialmente útil además en estos momentos en los que mucha gente está en casa, no puede salir más que a por lo básico, y muchas veces esos libros son
algunos
los que nos rescatan.
Ahora, ¿eh? Sí,
oye,
verdad.
Pues mira, bienvenido sea. Para hacer un homenaje también al libro, que en muchas ocasiones nos está sacando de otra manera de nuestro confinamiento. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena al Gremio de Libreros de Valladolid, que va a hacer esa donación a los hospitales de la ciudad.
Mañana hablaremos con ellos también aquí en Hoy por Hoy en Valladolid. ¿Alguna cosa más me decías, Bea? No,
luego vamos a hablar de la reunión del Consejo de la Universidad de Valladolid. Hoy ha sido un poco movidita porque ya sabes que se cerraba el calendario, se establecía cómo se van a hacer los exámenes. Bueno, luego daremos más detalles. Los exámenes van a ser de forma virtual. Las defensas de los trabajos de fin de grado también. En fin, luego se lo detallaremos todo.
Gracias, Beatriz Holandía. Vamos con el deporte como todas las mañanas en Hoy por Hoy en Valladolid con José Ignacio Tornadijo. Torna, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy hay muchas cosas que contar. Torna.
Sí, hay cosas, todos los días, esto se va calentando.
Sí,
y
parece que se va viendo un pequeño atisbo de luz, ¿no?
No sé ya si vemos luz o qué vemos.
O que queremos verla, ¿no?
Barullo hay, eso te lo garantizo, ¿no? Porque, bueno, es que ahora chocamos con muchas cosas. Vamos por partes, si quieres, vamos con el baloncesto, porque ayer, como te decía, era muy importante, había dos reuniones claves, se aclaró lo del ACB, curioso, porque es una liga que también suele ser siempre bastante complicada para definir sus situaciones, y ayer lo aclararon todo. O sea, van a jugar una fase final con 12 equipos en una sede, puede ser en Canarias o puede ser en Andorra. Esto son todo hipótesis, o sea, es lo que prevén, si se puede, si Sanidad.
Hay que dejarlo claro, sí.
Eso es. Y luego no habría descensos, o sea, garantizan que no baja nadie, por tanto siguen los 18 equipos ACB, y se van a encontrar con que si la federación está firme y hace cumplir el convenio, pues habrá dos más de Le Boro que suban. Y eso es lo que ocurrió en la segunda reunión, la de Le Boro con la federación, o lo que no ocurrió, porque no se aclaró absolutamente nada. Se han emplazado de nuevo para el jueves. ¿Por qué? Porque, por un lado, la federación tiene claro que hay que cumplir con esa normativa, ese convenio firmado, y las dos plazas ACB tienen que existir de ascenso. Por otro lado, Valladolid y Guipúzcoa lo tienen claro. Ellos son los dos primeros, y si no se juega más, que es lo que se prevé, que no se va a poder volver a jugar en esta categoría, pues que se haga cumplir y que suban Valladolid y Guipúzcoa. Pero hay equipos, como por ejemplo Breogán o Coruña, que defendieron claramente que no, que hay que intentar agotar la posibilidad de jugar, porque habría que hacer una liguilla entre los primeros, no que suban los dos que van ahora primero si no se acaba la competición, y que hay que intentar acabar la competición. Por lo tanto, bueno, pues el lío es gordo, no hay acuerdo, y el jueves habrá otra nueva reunión a ver qué es lo que pasa y a ver qué se decide, porque si finalmente no se juega, la federación no le quedará otra que tomar una determinación y decidir pues lo que tenga que decir, que lo normal es que se ocupen esas dos plazas de ascenso, y si no se puede volver a jugar, lo normal es que ocupen los dos primeros y no los dos últimos. Así se ha manifestado también en estas últimas horas el director general del Guipúzcoa Basket, que es el que defiende junto a Mike Hansen, Guipúzcoa Basket y Carramín Bercía de Valladolid, el hecho de que si no se juega más, pues lógicamente suban los dos primeros. Escuchamos a Germán Cea.
Sí, Germán. No le podemos escuchar, Torna.
¿No puedo escuchar a Germán? Bueno, pues no puedo.
No, bueno, nosotros ya la postura nuestra, la nuestra es fácil. Así, la postura de cada uno es muy sencilla. El problema es conjuntar todos. O sea, nuestra postura es muy fácil. Oye, si no termina si no se puede jugar más partidos la competición, pues escoges la clasificación actual. La clasificación actual, además, como pasaba con la Real, como no se ha jugado, se ha acabado la segunda vuelta y nosotros no hemos jugado el partido de vuelta con Valladolid, el reglamento lo que recoge es que tienes que ir al básquet a ver la general, y en ese caso nosotros somos primero. Y entonces debería haber una clasificación final, y los dos primeros de esa clasificación tendrían derecho de ascender a ACB.
Bueno, pues ellos piensan que sería primero San Sebastián, Valladolid piensa que sería primero Valladolid, que ganó el partido de San Sebastián, aunque no se ha completado los dos encuentros, en cualquier caso es igual, uno y dos deberían subir. Así que esa postura la van a defender, y ojo, porque si no se resuelve así y no se juega y no ascienden, tanto Valladolid como Guipúzcoa, yo creo que van a ir a los tribunales y van a pedir unas indemnizaciones. Así que no creo que la federación se arriesgue a eso. La federación no quiere líos, y me da que si se ve con el paso del tiempo que no se va a poder jugar, va a tomar una decisión y ya pueden protestarlo Breogán o Coruña, pero me da la sensación de que esto va a acabar con Valladolid y Guipúzcoa ascendiendo, y luego que puedan gestionar ya en los despachos económicamente ellos ese paso a la ACB. Fútbol. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Gómez. Ojo, anoche hizo unas declaraciones en Canal Sur Radio donde se pone muy de parte de los futbolistas. Ayer en El Larguero, por ejemplo, salió un futbolista del Cádiz, Fali, que ha dicho bien claro que él no va a jugar, que ya le pueden decir misa, que él no juega, que si hace falta dejar el fútbol, que le da absolutamente lo mismo, pero que él no se va a jugar la vida, ni la de su familia. Y Miguel Ángel Gómez va un poco por ahí, porque es que aquí todo el mundo habla en los despachos de fechas y de ir a jugar, pero nadie piensa en los jugadores, Carlos. Y es que los futbolistas son los que tienen que saltar al campo, agarrar a un jugador, acercarse a 5 centímetros, a defender una jugada, y sin saber si alguno de ellos puede estar contagiado o no, puede haber estado con alguien contagiado. Esto es lo que decía anoche Miguel Ángel Gómez en Canal Sur Radio.
Sí, yo creo que el aspecto mental es fundamental, y el físico también. Nosotros creo que más o menos la gente que esté controlando un poco a sus jugadores a través de mediciones normales y corrientes, decirle, mírete el músculo de esta forma tal, pues estamos detectando que estamos perdiendo también masa muscular por mucho ejercicio que le demos, porque al final el fútbol es un deporte muy específico, de muchos esfuerzos repetidos, de giros, de frenadas, de arrancadas. Entonces, bueno, tiene muchas circunstancias que influyen. Jugar sin público es durísimo, durísimo, porque volvemos otra vez a quitarle al fútbol esa parte más emotiva, de más sentimiento, ¿no? Al final los clubes son su afición, la afición es el corazón de los clubes, y al final otra vez vuelven a pagar los mismos, entre comillas. Y bueno, evidentemente hay campos cuya influencia es mucho mayor esa presión ambiental, ¿no? Con lo cual ese apoyo que muchos de los equipos tienen cuando juegan en casa, pues también se ve influido, ¿no? Eso unido a que, bueno, para mí ya es una ruleta rusa. Es como si tú metes una bala en una pistola y te pones a disparar, porque creo que hay factores que se nos escapan y que tenemos que acabar de cerrarlos. Creo que es muy importante, porque no sería lo mismo, porque ahora están en un córner, salta uno, le pega un codazo, se pone a sangrar, a los tres días sale que da positivo, y ahora ¿qué hacen los otros 11? ¿Los aíslas? Existe mucha incógnita en cuanto a eso, ¿no? Aparte de que es un deporte de contacto, de roce, de sudor, de no sé, es decir, creo que hay que acabar de definirlo. Y por una parte entiendo a los jugadores, porque bueno, ellos también tienen miedo a perder su vida, porque es una enfermedad, la actual, que desconcierta. Es decir, la gente que la ha pasado dice que no es una gripe normal, así que es verdad que mucha gente no, pero también hay mucha investigación que está diciendo ojo, porque a día de hoy es una enfermedad desconocida, y eso es lo que le genera un poco de desconcierto al jugador, ¿no?
Claro, ¿no?
Sí, sí, no, está muy bien.
La gripecilla que pensaba mucha gente que era, sino que es algo muy serio, y el jugador de fútbol, claro, no es lo mismo decir, no, empieza el fútbol, empieza tal día, como dice Tebas, pero al final los 11 tíos que saltan ahí a jugársela son los que están ahí abajo, y hay que ponerse en su pellejo. Así que, bueno, pues esto va a dar mucho que hablar todavía, y a ver qué pasa. Y acabo comentándote lo que fue ayer también, una notificación que enviaron, una propuesta, unos cuantos clubes. Le han llegado varias propuestas a Rubiales para resolver el tema de la segunda B. Hay muchos clubes que quieren hacer una segunda división B de 40 equipos con dos grupos de 20. No la que hay ahora preparada, y esto es algo que ha llegado a la federación, pero también han llegado otras propuestas, como que suban los 18 campeones de tercera. Bueno, ahora todo el mundo hace propuestas y las envía, así que el lío pues también aquí va a ser morrocotudo para tomar una determinación. Así que bueno, aburrirnos, ya te aseguro yo, aunque estemos confinados,
ya.
No nos vamos a aburrir en estos próximos días.
Propon algo, Torna, ya que todo el mundo propone, ¿eh?
Más lío todavía.
Hasta luego, Torna, que te vaya
hasta
bien.
Adiós. Hasta luego.
Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
La venta tabanera. También te recomendamos que salgas lo imprescindible. Por eso ahora te llevamos nuestros productos frescos y curados directamente de la fábrica a tu casa. La Venta Tabanera, siempre contigo. Haz tu pedido llamándonos o en laventatabanera.com.
Atención, SOS Abogados informa. Ahora que tienes que estar en casa, envíanos tu hipoteca y te ayudaremos a que te devuelvan lo cobrado de más por los gastos hipotecarios, el IRPH, la cláusula suelo o multidivisa. Estudio gratuito. Ante cualquier problema legal, SOS Abogados, 983-319-301. 983-319-301. Todo va a salir bien.
Ahora sabes lo importante que es tu casa. Para nosotros también es muy importante tu casa. Activa Inmobiliaria. Si estás pensando en vender una vivienda, en Activa Inmobiliaria seguimos operativos, porque nos importa lo que a ti te importa. Contacta con nosotros. activainmobiliaria.org. Encantados de ayudarte. Hablamos.
Debido a la incertidumbre de los mercados, el oro alcanza su máximo precio. En Oroval te aseguramos la mejor tasación. Ven a Plaza de los Ferroviarios 8 y Avenida de Zamora 25, frente a Valsur, y te asesoraremos. En Oroval, tu oro vale más.
Cuando pase todo esto, no habrá playa que no visite. ni agua fría que me intimide. No habrá ruta en la que no corra, ni sendero que no recorra. No habrá días sin paseos, ni anochecer sin vistas. No habrá mariscada suficientemente grande, ni churrasco suficientemente abundante.
Gadis, cuando pase todo esto.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Centeno Abogados. Comprometidos con la crisis del coronavirus, permaneceremos cerrados al público hasta que las autoridades competentes lo determinen. No obstante, para cualquier consulta o urgencia, estamos disponibles por teléfono o WhatsApp en el 656-239-450. Centeno Abogados. JuanCarlosCenteno.com. Sé responsable. Quédate en casa.
Desde Ser Empresarios, llevamos años al lado de los negocios locales de Valladolid y ahora más que nunca seguimos pensando en tus necesidades. En que cuando todo esto pase, seguiremos cerca de ti, dando voz al comercio local, dando voz a Oliver de Aspama, Jesús de Decoración Morales, Javier de Estación de Servicio La Esmeralda, Juan de Tacho y Toya, Xavier de Automóviles Gabilondo y Valle de Luc Profesional. A las personas que hay detrás de los negocios de la provincia, de tu ciudad, de tu barrio. Nos mueve una misma pasión. Compartimos vuestras ganas de salir adelante y celebraremos vuestros éxitos futuros. Desde Ser Valladolid y Ser Empresarios, estaremos encantados de seguir contando contigo. Puedes contar con nosotros.
Descale Sanidad Ambiental. La desinfección por coronavirus es clave. Viviendas, comunidades, empresas. Somos especialistas en industria agroalimentaria, desratización y desinsectación. Pídenos presupuesto sin compromiso en descale.es.
¿Te imaginas conduciendo tu coche nuevo mientras disfrutas de tus vacaciones? Ahora toca quedarse en casa, pero no dejes de soñarlo. En Automóviles Gabilondo tenemos los mejores vehículos de ocasión al mejor precio. Y si quieres, te lo financiamos a un interés muy bajo. Automóviles Gabilondo, entra en nuestra web. Tenemos el coche de tus sueños y muy pronto podrás conducirlo.
Automóvilesgabilondo.com.
Las 12 y 37 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER. Nos vamos a ir con nuestros ojos en la calle, con la unidad móvil de José Luis Rojí y su Quantum. Hoy vamos a visitar un distribuidor de gasóleos, por cierto, en un día en el que ayer no es que lo regalaran, bueno, yo creo que pagaban por el petróleo, en fin. Vamos a ver cómo está la situación de este sector y, por supuesto, también cómo está el precio del gasóleo, que es interesante para todos los que tienen que moverse, porque hay algunos que todavía tienen que seguir trabajando y tengan que echar gasóleo en el día de hoy. José Luis Rojí, muy buenos días.
Carlos Flores, muy buenos días. Estamos aquí, como decías, en Discontes.
Sí, creí que te estabas petroleando.
La zona de Santovenia ya. No. De momento no. De momento petrolearse va para el coche y poco más. Bueno, pues hasta aquí nos hemos venido. La verdad es que hace un día de esos gris con esa lluvia meona que aparece de vez en cuando. Ha llovido mucho esta noche, por cierto.
Yo estaba dormido, no me da cuenta.
Eso sí que te lo puedo decir. Mejor para ti, porque si no te ha despertado la lluvia, que era muy fuerte, a mí sí me ha despertado. Pero el campo está muy verde, como te digo, está aceptando muy bien todo este agua en un día muy gris. Y como decías, estamos también en un día muy especial. Me lo decía Rafa, de Discontes, que es un día muy peculiar. Si ayer era 20 de abril, y eso pasa a la historia por lo que pasó, por lo que contamos, este 21 de abril también va a pasar a la historia. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Cuéntanos, ¿por qué va a pasar a la historia este día?
Historia por ser el día más negro en el mercado de petróleo. O sea, nos ha pasado lo que no conocen ni los más viejos.
Se nos corta ahí.
Ayer, básicamente, y por la gente lo entienda, pagaban porque compraras petróleo. Ayer, en Estados Unidos, que es otra referencia, que es el Texas, llegó a estar...
Flores, vamos a intentar cambiar de ubicación. Dame 30 segundos.
Sí, sí, perfecto. No te preocupes. Sí, porque ahí se corta un poquito. Hemos salido a lo mejor demasiado lejos. Estamos en el camino del cementerio. Bueno, casi ya en Santovenia, donde está Discontes, el distribuidor de gasolio. Y que nos estaba contando, además, Rafa, desde allí, que es un día bastante raro para el petróleo, ¿no? En general, porque ayer en Estados Unidos, cuando comprabas un barril, pues te daban dinero. Yo creo que ahora ya estamos mejor, ¿no, Rojín? ¿Sí, José Luis?
Sí, sí, sí.
Vale, venga, dale. Bueno, pues hoy parece que va a ser un poquito complicada la historia de conectar con ellos. Vamos a intentarlo en un momentito, en Hoy por Hoy Valladolid.
Desde Ser Empresarios, llevamos años al lado de los negocios locales de Valladolid y ahora más que nunca seguimos pensando en tus necesidades. En que cuando todo esto pase, seguiremos cerca de ti, dando voz al comercio local, dando voz a... Oliver de Aspama, Jesús de Decoración Morales, Javier de Estación de Servicio La Esmeralda, Juan de Tacho y Toya, Xavier de Automóviles Gabilondo y Valle de Luc Profesional. A las personas que hay detrás de los negocios de la provincia, de tu ciudad, de tu barrio. Nos mueve una misma pasión. Compartimos vuestras ganas de salir adelante y celebraremos vuestros éxitos futuros. Desde Ser Valladolid y Ser Empresarios, estaremos encantados de seguir contando contigo. Puedes contar con nosotros.
Una de nuestras grandes preocupaciones son los niños, los peques, que están en casa ya desde hace mucho tiempo y que, bueno, más de uno está ya abogando porque salgan por lo menos a dar un paseíto con sus padres. Situaciones difíciles, situaciones complicadas, y espero que algunas también sean positivas. De todas maneras, hoy tenemos con nosotros a Icíar Sainz Pardo, psicóloga infantil, que nos va a dar su opinión y, por supuesto, también algunos consejos para seguir estando más o menos positivos y alegres en casa con los niños. Icíar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues confinada como todos. Bien, bien, bien. Lo vamos llevando como vamos pudiendo y la verdad que lo que dices, ¿no? Con la mirada también e intentar sacar algo positivo de todo esto.
¿Sigues trabajando, Iciar?
Bueno, muy poquito. Date cuenta que la terapia online...
Es complicado.
Claro, nada, es muy poco efectiva, o por lo menos a mí así me lo parece. Entonces, bueno, yo tengo la actividad casi al completo pausada. Pero bueno, estoy cogiendo fuerzas, estoy descansando mucho para cuando volvamos, pues hacerlo con toda la energía posible y con la pila muy puesta.
Bueno, decía, son muchos días ya con los niños en casa, ¿verdad?
Eso es, sí. Se está haciendo un poco largo quizás, ¿eh?
Y no sé si más para los padres o para los niños.
Bueno, yo creo que para todos. Yo creo que está siendo difícil. Es verdad que, bueno, mi experiencia, yo aunque he pausado mi actividad, por supuesto con todas las familias que tenía sesiones presenciales, estoy en contacto y hablamos, etcétera. Y yo creo que hay muchos padres que sí que es verdad que lo están llevando peor casi que los niños, porque lo que hemos hablado otras veces, yo creo que los niños si tienen algo bueno es que tienen una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Entonces, es verdad que las situaciones de los padres están siendo, padres y madres, por supuesto, está siendo complicada en algunos casos, sí.
Bueno, ¿qué consejos podemos dar a todos aquellos que ahora mismo están diciendo, uy, a ver qué dice Iciar porque yo no puedo más?
Bueno, yo creo que ojalá yo tuviera alguna pildorita mágica para que las situaciones complejas se pudieran solucionar. Yo creo que en general hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo que decíamos al principio, yo creo que yo, por ejemplo, con mis familias, y así además me lo están haciendo ver con los mensajes que me mandan, creo que siempre les intento hacer ver que dentro de todas las dificultades del día a día, etcétera, siempre tenemos que intentar poner la mirada en las pequeñas o grandes cosas que podamos tener en positivo. Yo creo que en estas circunstancias tan extraordinarias, más todavía, no nos podemos ir cada día que pasa a la cama pensando en esa incertidumbre, ese miedo, ese malestar que podemos estar teniendo, que es normal y que yo creo que en todas las casas a día de hoy está, pero creo que siempre tenemos que intentar irnos a la cama pensando en qué ha pasado hoy positivo, qué es lo que hoy puedo sacar que me ha podido hacer sonreír, porque si no, se hace un poco arduo, ¿no? Entonces, basándonos en esta parte en la que intentamos poner siempre la mirada en lo positivo, te decía que las familias así me las hacen ver, porque todos, a pesar de que hay algunos que sí me cuentan también las dificultades que están teniendo, todos sí que también me hablan de esa parte, ¿no?, en la que están conociendo incluso mejor,
buena, ¿no?,
a sus hijos. Claro, eso es. Están jugando mucho con ellos, están siendo mucho más creativos de lo que eran, están sacando, bueno, pues su lado más también niño, están intentando desconectar un poco más del trabajo, los que están teletrabajando, los que están todavía con el trabajo activo. Entonces, los consejos que yo pueda dar, dando por hecho que no podemos concretar en cada caso, es simplemente que tomen también la parte de todo esto positiva, que intenten ver que están pasando mucho tiempo con sus familias, cosa que en el día a día, por las prisas, por el trabajo, por los extraescolares, tal, en general no se puede hacer, que están teniendo la oportunidad de que sus hijos les conozcan más, de conocer ellos a sus hijos, de enfrentar una situación extraordinaria y ver todas sus fortalezas, porque mira, algunas familias me decían que están haciendo las cosas, bueno, pues dentro de las pautas que nosotros trabajamos, ¿no?, que siguen con ellas, que lo hacen en general bien y que muchas veces sí que ven que retroceden, ¿no?, pero que vuelven al día siguiente a intentarlo y lo vuelven a hacer bien. Entonces, que estas circunstancias a veces nos ponen un poco a prueba, pero que también es la manera de ver que sí son capaces de llevar a cabo un día a día con sus hijos.
Confinados.
Bueno, eso es, confinados, pero que lo puedan hacer desde el cariño, desde la tranquilidad, desde dando por hecho que, bueno, que va a haber días que todos vamos a perder la paciencia, que van a ser días más duros, estamos nerviosos, pero que al final es una oportunidad para ver que sí lo saben hacer, que sí lo pueden hacer y que si hoy no ha salido del todo bien, mañana hay otra nueva oportunidad, ¿no?
Ya, y Cía, tú que hablas con las familias, nos estabas comentando, ¿cuáles son las principales dificultades, los principales problemas a los que nos estamos enfrentando en estos días?
Bueno, ellos me cuentan, sí que es verdad que me he encontrado una de las dificultades, sobre todo con los niños así de primaria, de los últimos cursos de primaria, secundaria y bachillerato, mucho agobio con el tema académico. Es verdad que, claro, el tema de las clases online, mucho contenido, hasta en casi todas las familias que me han contado temas de cole, sí que se ha ido, bueno, pues añadiendo contenido, andan nuevos temas, etcétera, y sí que es verdad que casi todos se han mostrado bastante agobiados con esto, ¿no? Porque date cuenta que, claro, lo que se está hablando también, ni todos los padres tienen o bien el tiempo o bien la capacidad de poder ayudar de una manera realmente efectiva a sus hijos, ¿no? Porque hay muchos contenidos, yo qué sé, de bachillerato, que a lo mejor muchos padres no pueden ayudarles, ¿no?, en todas las asignaturas. Pues claro, no es lo mismo una explicación presencial de los profesores, etcétera, que al final una explicación pues por email, etcétera. Entonces ahí sí que casi todos los que me han hablado de este tema me han hablado desde el jo, cuánto tiempo estamos invirtiendo, qué agobio, no nos da tiempo, estamos bueno, pues todo el rato pensando en esto. Entonces esa parte sí que es una de las que más me han comentado. Y después, por supuesto, pues bueno, el tema de lo que hablábamos antes, hay muchos padres y madres en situaciones complejas, nerviosos, bueno, pues con ERTES, con despidos, sí, con temas, bueno, pues económicos complicados o incertidumbres, y realmente esto les hace que en su día a día les cueste un poquitín desconectar de estas preocupaciones y poder estar con ese positivismo de que hablábamos antes. Esa parte también me han comentado varios. Y después también tengo varias familias que han estado afectados, algunos de los miembros, los padres o madres.
Claro, eso es otro problema, ¿eh?
Claro, tengo sanitarios, tengo personal, bueno, pues crítico, etcétera, y bueno, pues claro, verse que se tienen que aislar en una habitación, que tienen que hacer su día a día de esta manera, pues también ha sido complicado, claro. Entonces, bueno, tengo un poco de todo, pero yo la verdad que a nivel personal, en relación a las personas con las que yo estoy trabajando, estoy contenta porque casi todos ya
te dicen
que lo están llevando bien. Por eso te digo, ¿no?, que también hay que entender que está siendo muy complicado, pero que hay que poner ese puntito de positividad y de que estamos sacando algo, espero, para que las cosas cuando volvamos sean diferentes a como estaban siendo, ¿no? Que era un ritmo que no sé si se podía sostener o no, pero que no era del todo, bueno, pues lo que los niños necesitan. Entonces, aprender a pausar y aprender a estar de otra manera, yo creo que es un aprendizaje que espero que nos lo llevemos y que lo podamos mantener a lo largo del tiempo.
Y Cía, en estos días, bueno, se abren muchos debates y uno de los más importantes y de los que más se está hablando es de si los niños ya, después de tanto tiempo, deben de salir a la calle o es, bueno, aparte de lo sanitario, ¿no? Estamos hablando ya de otro tema. Tú, como psicóloga infantil, ¿qué opinión tienes o qué opinión te merece este debate?
Mira, yo precisamente justo hace unos días en mi Facebook profesional lo estuve comentando, ¿no? Este tema, hablaba un poco sobre o que dudaba o ponía en duda si se estaba realmente teniendo en cuenta los derechos y las necesidades de los niños. Yo soy de la opinión que sí deberían de estar saliendo, ¿no? Creo que cuando se empezó todo esto y se preveía un par de semanas o tres, pues bueno, se podía entender que el foco no se pusiera en la infancia porque era, bueno, pues primordial, sí, ponerlo en el tema sanitario. Pero creo que cuando se ve que esto se está empezando a alargar, se está relegando el tema de la infancia, y yo creo que es primordial. Es que nos tenemos que dar cuenta de que el movimiento, el jugar, la expansión, el correr son necesidades básicas en el desarrollo de los niños. Y esto, por supuesto, que un niño que esté viviendo en una casa donde tenga un jardín o un patio donde pueda salir,
pero no son todos, claro.
Claro, pero es que hay muchos niños que están viviendo en casas donde la luz es escasa, donde apenas ven el sol, donde no se pueden mover de una manera realmente, bueno, pues expansiva. Y esto son necesidades. No es que me guste o no me guste, o no me canse de estar sentado. Es que los niños necesitan correr, necesitan moverse. Entonces yo creo que si se da por hecho, yo soy la primera que soy defensora de los animales, ¿eh? Y esto se está poniendo mucho el símil, ¿no? De por qué los perros sí y los niños no. Yo soy la primera que defiende los derechos de los animales y veo que está muy bien esto, pero creo que si se da por hecho que el dueño de un perro, por ejemplo, va a ser todo lo responsable que tiene que ser para no dejar suelto a su perro o no llevarle a dar grandes paseos, también tenemos que dar por hecho que todas las familias, madres y padres, van a ser todo lo responsables que tienen que ser para poder pasear con sus niños y evitar que no se cumplan las normas de seguridad básica, ¿no? Entonces creo que sí, que se tiene que tocar este tema, que es urgente que los niños empiecen a salir. No sé de qué manera se podría hacer. Esto está claro, que yo creo que se está haciendo las cosas de la mejor manera que se puede, pero hay muchos temas, como por ejemplo este de la infancia, que no se están teniendo en cuenta. No sé cómo, pero creo que es importante que se toque el tema y que se deje que los niños empiecen a salir, porque si esto se extiende mucho más, es que realmente estamos dejando atrás necesidades básicas del niño, ¿no?
Icíar, para terminar, ¿alguna cosa más como psicóloga infantil para todos los oyentes de la SER?
Bueno, pues ya se ha hablado mucho también, yo en todas las redes lo veo, ¿no? El tema de, sobre todo, de mantener rutinas, de mantener el cuerpo activo, la mente activa, aprovechar el tiempo para la creatividad. Me hace mucha gracia, me da mucho que pensar el hecho de que todas las asignaturas que se delegan como se relegan como si fueran marías, entre comillas, ahora son las que más se están intentando poner al día, ¿no? La creatividad, las manualidades, la música, el yoga, la relajación, todo este tipo de actividades que en el día a día o en el mundo académico no tenemos en cuenta, que ahora las tenemos que tener en cuenta porque son básicas. La música, el bailar, el crear, el estar activos. Eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, tanto adultos como niños, que intentemos mantener, bueno, pues lo que decíamos antes, una actitud de paciencia, de tranquilidad, de positividad y de aprendizaje de todo esto para que, pues eso, cuando volvamos a poder salir y volver a relacionarnos y volver a tocarnos, que lo hagamos de una manera, bueno, pues eso, diferente y con un aprendizaje hecho.
Y Cienseis Pardo, que sigas positiva y ánimo. Gracias por estar con
gracias,
nosotros, psicóloga
igualmente.
Infantil.
Gracias, adiós, un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a intentar de nuevo esa conexión con la unidad móvil de Radio Valladolid de la cadena SER. Nos vamos a Discontes, distribuidor de gasóleos, para hablar de cómo está el sector en un día, como antes nos decía Rafa, muy especial. A ver, Rogi, a ver si ahora sales bien, hombre.
A ver ahora.
Sí, bien,
¿me escuchas
bien,
ahora, Flores?
Sí, ahora te escucho muy bien.
Bueno, cosas de la tecnología,
sí,
ya
sí,
sabes.
No pasa nada. ¿Has cambiado de interlocutor? ¿No?
Estábamos hablando del petróleo, sí, pero hemos cambiado de interlocutor porque Rafa tenía que ir a hacer unas cosillas, unas gestiones, y nos ha dejado con Alfredo. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Rahim.
Estaba contando, Rafa, que hoy es un día muy especial porque el petróleo nunca ha estado tan bajo.
Sí, realmente estamos, bueno, todos sorprendidos. La situación actual es la que es. Y ayer, con el desplome que ha habido en Estados Unidos con el mercado petrolífero, que se llegó a vender a menos 40 dólares prácticamente, pues...
Es decir, casi que había que pagar por... te pagaban por comprar, ¿no?
Sí, los operadores estaban un poco desesperados por sacar los barriles y básicamente fue así.
Hay ahora mismo un estocaje de petróleo que está parado, ¿no? Que está dando vueltas por el mar, como quien dijera, metido en barcos.
Sí, digamos que todos los depósitos a nivel mundial están en sobrecapacidad de sus instalaciones, y hay barcos que están dando vueltas por ahí por el mar esperando llegar a algún puerto para luego ser refinado.
Con estos datos, a mí se me antoja que es un buen momento para el que use gasoil comprar gasoil, ¿no?
Sí, realmente vivimos en un momento histórico y esto, el precio nunca ha estado tan bajo y realmente sería una buena oportunidad de llenar sus depósitos ahora, pero también vivimos una incertidumbre en todos los sectores que no sabemos muy bien hacia dónde van a ir los tiros.
También se está reflejando en las gasolineras. Vemos como, por ejemplo, el diésel en muchas gasolineras está por debajo del euro, ¿no?
Sí, realmente es así. Las gasolineras, bueno, ya sabemos que llevan otro ritmo, pero sí, ya se puede comprar por debajo del euro en la mayoría de las instalaciones de gasolineras de la red del Estado.
Vosotros os dedicáis al reparto de combustible para otros fines, ¿no? También para la automoción, pero, bueno, para otros usos.
Sí, nosotros servimos a todo tipo de empresas y con sus necesidades. Empresas que tengan flotas de transporte, pues les servimos lo que viene a ser el gasóleo A, que es el diésel, que se conoce normalmente. Empresas de uso de agrícola, pues se les vende el gasóleo B bonificado y el C para las calefacciones.
Vosotros no habéis parado en ningún momento, ¿no? No podéis parar.
No, la verdad es que somos una empresa de bien primario y estamos obligados a dar servicio y bueno, nos vamos repartiendo un poquito las tareas en la oficina, algunos teletrabajan, otros estamos aquí en la oficina y los conductores pues están ahí al pie del cañón con todas las medidas de seguridad que les podemos aportar de lo poco que nos va llegando y lo que podemos echar mano y así estamos.
¿Vosotros no habéis notado ese encierro, ¿no? Porque habéis tenido que venir a trabajar prácticamente todos los días.
Sí, somos afortunados, entre comillas, de no poder estar en casa confinados todo el día. Y vamos, ya te digo, nos vamos repartiendo, unos vienen por la mañana, otros por la tarde y ya te digo.
Aproximadamente estáis unos 30 trabajadores, ¿no? Contando a los conductores.
Sí, contando a los conductores y las sedes de Zamora y Palencia, en total seremos unos 30 trabajadores. Y estamos ahí, pues ya te digo, mitad más o menos de los de oficina en casa y mitad en la oficina.
También estáis llevando a cabo tareas solidarias, ¿no?, a través de entidades benéficas.
Sí, colaboramos con alguna asociación benéfica. Creo que en estos días es importante ser solidario y aportar un granito de arena allá donde se pueda y, bueno, pues en eso estamos.
¿Vosotros cómo lo estáis llevando a nivel personal? ¿Cómo están todos los trabajadores? ¿Cómo estáis todos vosotros?
Bueno, pues como te digo, se nota que hay menos trabajo, todo el tema del transporte está prácticamente parado, colegios, instalaciones públicas, el volumen es menor, la calefacción sí que está funcionando porque la gente está todavía en sus casas, se hace fresquito y funciona. Y bueno, pues como te decía antes, somos un poco afortunados porque no tenemos que estar en casa constantemente y al final venir a trabajar pues nos da un poco de aire. Pero bueno, sí, con miedo y mucha incertidumbre.
Decías que había bajado la venta. ¿Habéis hecho ya una estimación de porcentaje de cuánto se ha reducido ahora mismo el consumo, más o menos? ¿O cuánto ha bajado la actividad? ¿Un 40, un 50, la mitad?
Sí, probablemente estaremos rondando esas cifras.
Muy bien, Alfredo, pues que vaya muy bien, que sigáis con esa labor y bueno, es otro punto de vista más. Gracias, Alfredo.
Sí, gracias a vosotros y mucho ánimo para todos y abrazos.
Un saludo, Alfredo.
Señor, un saludo de parte de Carlos Flores. Y nada, aquí estamos en Discontes, como te decía, distribuidor de combustible, de gasóleo agrícola, de gasóleo para calefacciones, de gasóleo de automoción para grandes flotas. Bueno, y también con esa acción solidaria aportando combustible para la gente que lo necesita de manera solidaria a través siempre de entidades benéficas como por ejemplo Cáritas, intentando todos que nadie quede fuera y que la ayuda llegue a todo el mundo, ¿no? Yo creo que estamos viendo, Flores, estos días la capacidad que tiene la sociedad de lo mejor y de lo peor, o sea, vamos a los dos extremos, afortunadamente de lo mejor estamos viendo mucho más que de lo peor, pero bueno, de todo hay.
Muy bien, Rogí, gracias, un saludo y ten cuidado, no te mojes. Bueno, vas ahí en la unidad.
Un abrazo.
No hay problema. Hasta luego.
Sí, adiós, sí, nada, no hay problema. Hasta luego a todos.
Adiós. Este cuento acabará con final feliz porque el verdadero cambio de tu vida lo decides tú. Si pensabas en una casa nueva, cuando esto pase, cambia el cuento de tu vida con Construcciones Dax. En menos de 90 días construimos tu casa de madera, a medida y totalmente personalizada. Mientras, puedes informarte. 645-26-1090. ConstruccionesDax.com.
Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
Autoinyección Vicente, 55 años en Valladolid y seguimos rodando. Autoinyección Vicente, seguimos mejorando. Autoinyección Vicente, crecemos contigo. Autoinyección Vicente, muy pronto nueva imagen. Autoinyección Vicente, estaño 11-13.
Es la 1:00 p.m. en Canarias. Y a esta hora podemos adelantar algunas de las medidas económicas que aprueba el Gobierno en el Consejo de Ministros, que está ahora mismo en marcha. Por ejemplo, la reducción del IVA de productos sanitarios. Rafa Bernardo.
Sí, ese Real Decreto incluirá una bajada al 0% del tipo del IVA aplicable a las entregas de bienes sanitarios, importaciones y adquisiciones intracomunitarias necesarias para combatir los efectos del COVID-19. Esa bajada estará vigente hasta el 31 de julio. También se van a prorrogar los avales de las líneas ICO hasta el 31 de diciembre. En el ámbito laboral se prorroga asimismo la disposición que ordena la preferencia del teletrabajo. Es una prórroga en este caso de 2 meses a partir del momento en que acabe el estado de alarma, y también se introduce, se abre la puerta a la posibilidad de acceder al desempleo a las personas que cambiaran de trabajo durante la crisis del COVID y fuesen despedidas durante el periodo de prueba de su nuevo empleo.
Esto es lo último. Antes, el doctor Fernando Simón ha explicado que solo en 3 de las 17 comunidades autónomas se ha registrado un incremento de nuevos contagios en las últimas 24 horas superior al 2%. En los datos que ha presentado este mediodía destaca también el descenso notable en algunos territorios de la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes. Amplía Teresa Rubio.
Es un parámetro importante porque se trata de los casos notificados en los últimos 14 días, que es lo que dura el periodo de incubación. Pues bien, la media, que el domingo, por ejemplo, estaba en 149, se encuentra hoy en 135 infectados por cada 100.000 habitantes.
Aunque todavía quedan algunas comunidades autónomas en las que durante estos últimos 14 días ha habido incidencias relativamente importantes. En todo caso, tenemos también ya varias comunidades autónomas en las que la incidencia está muy baja y muy cercana a una situación relativamente controlable.
Como podría ser Canarias, con 16 casos por cada 100.000 habitantes, Murcia con 26 o Andalucía con 31. En el lado contrario nos encontramos a Castilla-La Mancha con casi 300 casos por cada 100.000 habitantes o a La Rioja con 289.
El general Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha explicado el contenido del correo que les adelantamos anoche en la SER, el que se remitió a los agentes el pasado día 15 para perseguir bulos susceptibles de crear desafección hacia las instituciones. Argumenta José Manuel Santiago que no tenía como objetivo favorecer en concreto al gobierno. Ana Terradillos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, después de 48 horas el general ha explicado qué quería decir en realidad cuando se refería a instituciones del gobierno, como aparece en ese correo que adelantaba anoche la cadena SER, donde se recogía instituciones del gobierno. En realidad, según el general Santiago, lo que quería exponer era instituciones del Estado.
Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal. En fin y al cabo, instituciones de todo el Estado.
De hecho, durante toda su intervención ha evitado la palabra maldita, instituciones del Gobierno. El general Santiago ha vuelto a insistir en algo que de forma inusual hacía el domingo la dirección, emitiendo una nota señalando que la Guardia Civil es garante de la libertad de expresión y también de información. Dice el general Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que su función es perseguir los bulos delictivos y no la crítica de los ciudadanos.
Francia ha publicado los resultados de un estudio para comprobar el impacto del coronavirus en la población, un estudio semejante al que se va a realizar en España cuando a partir de la próxima semana comiencen a realizarse pruebas a domicilio en miles de hogares y que, por cierto, ya ha avisado Fernando Simón que es un parámetro para tomar futuras decisiones, pero no el único. En el estudio francés, que es el que va a utilizar el gobierno de Macron, se deduce que el confinamiento ha sido fundamental para frenar la propagación de la enfermedad. Corresponsal en París, Carmen Vela.
Cuando Francia relaje el confinamiento el 11 de mayo, tan solo el 5,7% de la población habrá estado en contacto con el virus, una cifra muy alejada del 70% considerada necesaria para la inmunización colectiva. Este es el resultado del estudio realizado por el Instituto Pasteur e investigadores del INSERM. Esta primera fotografía refleja que cada persona infectada contagiaba a otras 3,3 antes del confinamiento y en la sexta semana es del 0,5, es decir, se ha reducido el 87%. Los científicos han contabilizado las defunciones y resultados de test en hospitales franceses y los han contrastado con otros datos internacionales. De todo ello deducen que el nivel de mortalidad en Francia ha sido del 0,53%, con enormes diferencias según la franja de edad, llega al 8,3 en los octogenarios. La probabilidad de ser hospitalizado es del 2,6 y de este porcentaje el 18,2 entra en cuidados intensivos. La contribución de los menores a la propagación del virus es incierta. Los investigadores advierten que para evitar una segunda ola que ponga contra las cuerdas a los hospitales habrá que conseguir sin aislamiento los mismos resultados que en el confinamiento.
Se acaba de confirmar hace unos minutos lo que apuntábamos hace una hora. No habrá San Fermines en el mes de julio, aunque el Ayuntamiento de Pamplona no cierra la puerta a poder celebrarlos más tarde. Y más allá del coronavirus, los bomberos están actuando en varias zonas de la provincia de Girona que están ahora mismo en alerta por el mal tiempo, informa David Parraño.
La alerta está activada por vientos e inundaciones, pero de momento las afectaciones se concentran en la zona de la Empordà, con dos ríos, el Daró y el Manol, que habitualmente llevan muy poca agua y que ahora su caudal se ha multiplicado por 10. También preocupa la capacidad de los pantanos, ya que algunos están al 96% de su capacidad por toda el agua acumulada desde la borrasca Gloria. Por esto, desde el domingo están desembalsando para evitar cualquier afectación.
Y sumamos la información del deporte de Francisco José Delgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada vez son más, Antonio, los futbolistas españoles que no están de acuerdo con el retorno del deporte mientras haya casos de coronavirus en España. Estas declaraciones del jugador del Cádiz, Fali, anoche con Manu Carreño en el larguero lo corroboran.
Tengo muy claro que yo no voy a jugar más al fútbol hasta que no me den un tratamiento o una vacuna para jugar al 100% seguro de que yo no me contagie, ni contagie a mi familia, ni contagie a ninguna persona. Es lo que he dicho, respeto. Yo solo quiero que me respeten esa decisión. Yo creo que la salud vale más que todo el dinero en el mundo y yo ya lo dije en muchas entrevistas, yo no he tenido nunca en mi vida dinero, ahora vivo como un rey aquí en Cádiz, gracias al Cádiz, la verdad, y renuncio, sí, a todo esto, a la salud solo de mis hijas, de la gente y mía.
Pues estas declaraciones han forzado una reunión de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, esta tarde con capitanes de primera y segunda división. Antón Meana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras haberse reunido ya de manera telemática, el presidente de la AFE, David Zaganzo, con los capitanes de segunda división, hoy va a hacer lo propio por la tarde con los de primera. Muchas dudas en los vestuarios con el protocolo de la Liga para volver a entrenar y para volver a jugar. Varios jugadores piensan lo mismo que Fali, jugador del Cádiz, que anoche dijo en el larguero que él no quiere jugar hasta que le garanticen al 100% que no estará contagiado por jugar al fútbol del COVID-19, y la sensación es que AFE le pone una vela a la patronal y otra a los futbolistas.
Gracias, Antón. No es la única reunión del día. La UEFA está teniendo una muy importante también a nivel europeo. ¿Qué sabemos, Javier Arraez? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Semana clave en la UEFA, no solo para diseñar los campeonatos internacionales, la Champions y la Europa League, sino también los campeonatos nacionales, la hoja de ruta de cada una de las 55 federaciones representadas. Lo van a hacer de forma telemática a las 4 de la tarde y lo van a hacer los secretarios generales. El jueves, comité ejecutivo, que va a diseñar ya un plan fijo para lo que pueda ocurrir, ojalá que tenga el visto bueno de la Unión Europea y de los diferentes países en materia de salud, y el objetivo de la Champions es acabar en agosto, el 29, en Estambul, a puerta cerrada, la gran final de esta Champions.
Además, en estos instantes, reunión de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona con la reestructuración del Consejo presidido por Josep María Bartomeu. Y en el fútbol internacional en Inglaterra, malestar con el jugador del Arsenal, Mesut Özil, que ha decidido no aceptar la rebaja salarial del 12% propuesta por el club londinense. El jugador cobra 400.000 euros semanales y, según informa el diario The Mirror, habla de dos compañeros más que rechazan también el recorte, mientras el club agradece al entrenador español Mikel Arteta el que lo haga y la solidaridad en este momento difícil.
Gracias, Paco Jo. Antes de terminar, les contamos que la cadena SER es líder absoluto de la radio en audiencia digital. Durante el pasado mes de marzo, ya durante el confinamiento, ha batido su propio récord con 13.124.000 usuarios únicos. Es el mejor dato de cadenaser.com en la historia de Comscore, con un crecimiento de un 46% con respecto al mes anterior y del 100% en relación al año anterior, y que supone también una distancia de casi 1.400.000 usuarios únicos respecto a cope.es y más de 9 millones con respecto a la web de Onda Cero. Las cifras son resultado del incremento de la escucha en radio, en directo, también en podcast, desde la web de la SER y desde nuestra aplicación, así como de la información constante y contrastada sobre la pandemia, sumada a la oferta de entretenimiento de esta emisora. Es todo, así que ya saben, la información sigue actualizada al minuto en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos.
La 1:09, después del informativo de la 1, vamos con la comparecencia de Verónica Casado, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Por cierto, como vamos a conectar un poquito tarde, les doy los datos de Valladolid. 3.198 contagiados, 44 casos nuevos. Vamos en directo con Verónica Casado.
Ha analizado el 64%. Los residentes totales que tienen ya test hecho, 26.560. Ayer por la tarde celebramos Consejo Interterritorial. Hay dos consejos interterritoriales semanales. Normalmente suelen ser los lunes y los jueves. Sin embargo, el del jueves ha sido trasladado el viernes y será un interterritorial dedicado a la desescalada. Es decir, en él estarán presentes aquellas personas que han sido designadas por cada una de las comunidades autónomas como expertos para la desescalada. De los temas que se comentaron ayer, uno de los temas que comentamos era el por qué, en qué se basaban, cuál era el estudio técnico y científico que determinaba la edad de los niños para salir, cómo había sido tomada la decisión. Se comentó que había sido por la Dirección General de la Infancia y por la Sociedad Española de Pediatría, pero bueno, nos parece importante, y esto es un tema que nosotros trataremos esta tarde con nuestro comité de expertos, las personas. ¿Quiénes son las personas que pueden salir? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias se debe producir esto? Otro elemento que fue elemento de debate era en relación a los fallecidos. Nosotros defendemos que el mejor registro que existe para conocer las defunciones es el registro civil, porque los certificados de defunción constan de todos los datos, es decir, de los datos de identificación de la persona fallecida, del lugar donde fallece y de las causas, ya sea la causa inmediata como las causas desencadenantes. Por lo tanto, nos permite saber quién fallece por COVID o quién fallece con el COVID. Evidentemente, nosotros nos dijeron que teníamos razón, que se era el mejor registro, pero que el registro que se pedía a nivel nacional e internacional eran los casos fallecidos y que tuvieran la prueba que confirmara la causa de fallecimiento. Evidentemente, nosotros seguiremos haciendo nuestras estadísticas y en cuanto a la desescalada, se nos comentó que a partir del día 27 se iba probablemente ya a iniciar el estudio de seroprevalencia. Hoy hay una reunión también, hasta dentro de un ratito, en relación a este tema y ver un poco la logística que se va a desarrollar para poderlo llevar a cabo. Inicialmente, no, la logística no recaía en las comunidades autónomas, pero se nos comunicó que iba a recaer fundamentalmente en la atención primaria de salud de cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a la situación asistencial, estamos viendo ya una disminución de la presión en las plantas hospitalarias. Estamos disminuyendo la presión en las unidades de cuidados intensivos, pero siguen habiendo dos polos importantes de presión en el momento actual, que son las unidades de cuidados intensivos y que son los equipos de atención primaria. A estos equipos se les ha dotado, se les está dotando de electrocardiógrafos portátiles. Hemos adquirido 250 equipos, es decir, para que haya uno al menos por equipo de atención primaria. Se han distribuido ya los 72 primeros y es un electro portátil, un electro que de manera sencilla y fiable nos sirve para valorar la actividad cardíaca de los pacientes, sobre todo cuando se tienen que tomar determinadas decisiones terapéuticas en las que se puede haber una afectación cardiovascular, por lo tanto es importante tener a disposición estos electrocardiógrafos. Seguimos aprendiendo cosas con el COVID. El COVID, desde luego, lo que no es es una gripe, tal y como inicialmente se nos comentaba. El COVID es una enfermedad infecciosa, vírica, muy contagiosa, que en general suele cursar con síntomas banales. Pero en algún porcentaje de personas cursa de manera muy rápida a una situación que es muy grave y, desde luego, más grave que las gripes. Las gripes, evidentemente, pueden tener neumonías, pueden terminar ingresadas en las UCIs, pero, desde luego, el volumen no es el volumen que tenemos con el coronavirus. En este campo lo que es importantísimo es seguir aprendiendo, es decir, ¿y cómo se aprende? Se aprende a través de la investigación. Para nosotros la investigación es fundamental y desde la Consejería de Sanidad estamos participando a través de nuestros profesionales en numerosos estudios relativos al COVID a través de nuestros centros y de nuestros servicios. Tenemos en marcha 13 proyectos de investigación, 8 ensayos clínicos que tratan diversos temas, como por ejemplo la epidemiología del COVID-19, las complicaciones neurológicas en pacientes COVID, la evaluación de los efectos psicológicos del confinamiento, las interacciones farmacológicas de la hidroxicloroquina en personas mayores de 65 años o los biomarcadores de pronósticos, por poner algunos de los ejemplos de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en este momento en Castilla y León. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado ya 26 millones de unidades de protección y, evidentemente, nuestro objetivo es proteger lo más posible a nuestra población. Es decir, que en esta pandemia todo el sistema sanitario ha estado muy traccionado, no ha colapsado, afortunadamente. Hemos podido dar atención a nuestros pacientes, pero con un sobreesfuerzo muy importante. En el momento actual ha habido mucho sobreesfuerzo en atención primaria, mucho sobreesfuerzo en emergencias, en las puertas de urgencias, en las plantas de los hospitales, en las UCIs. Ahora mismo sigue habiendo tensión en los dos, sobre todo en estos momentos en las UBIs, pero también en la atención primaria. En la atención primaria es evidente que al ser el eje central del sistema y la puerta de entrada al sistema, en este momento pivotan muchas cosas sobre ella, desde la atención a las consultas en los centros de salud, a los pacientes COVID como no COVID, y teniendo que tener además las estructuras separadas para que no se contaminen y se contagien entre ellos. Tienen una atención telefónica que oscila entre 40 y 45 llamadas diarias. En un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia se ha confirmado que un médico de familia atiende de media a unos 18 casos COVID. Esto, evidentemente, nos acerca a las cifras que nosotros detectamos y damos todos los días de Medora. Hacen también las visitas a domicilio cuando el paciente lo precisa, pero también tenemos que reconocer que los domicilios suelen ser lugares de alto riesgo donde nuestros profesionales tienen que ir con equipos de protección porque no saben muy bien qué pueden encontrarse cuando van al domicilio. Gestionan las complicaciones hasta llegar al hospital, frenan estas complicaciones, atienden a las residencias sanitarias y, desde luego, van a ser ahora una pieza clave y fundamental en el despistaje precoz de aquellas personas que puedan iniciar nuevos síntomas y en los que hay que hacer una identificación y un aislamiento rápido para que esto no vuelva a suceder, o al menos no tengamos una segunda onda.
Gracias, Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en esa comparecencia habitual todos los días más o menos sobre la 1:00 p.m. Recordamos los datos: en Valladolid, 3.198 casos nuevos, 44.
Radio Valladolid, Cadena SER.
Desde Fonema queremos daros mucho ánimo y seguir ayudando a nuestros pacientes y a sus familias a continuar con los tratamientos. Por eso, nuestros profesionales han dejado información, pautas y actividades de refuerzo en el blog Yo me quedo en casa, pero sigo mejorando. Fonema, Gabinete de Logopedia y Centro de Intervención Especializada. Seguimos ayudándote.
Logopediafonema.com.
Dicen que la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando.
Pues yo pienso que este mes, con todos los gastos extra, me iría muy bien pagar un poquito menos en mi hipoteca.
Dar soluciones a tus necesidades, eso es empatía. Hipoteca flexible. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboral Cucha.
¿Te imaginas conduciendo tu coche nuevo mientras disfrutas de tus vacaciones? Ahora toca quedarse en casa, pero no dejes de soñarlo. En Automóviles Gabilondo tenemos los mejores vehículos de ocasión al mejor precio. Y si quieres, te lo financiamos a un interés muy bajo. Automóviles Gabilondo, entra en nuestra web. Tenemos el coche de tus sueños y muy pronto podrás conducirlo.
Automóvilesgabilondo.com.
THV Bombas, todo en bombas de agua, instalación, venta y reparación. Especialistas en bombas de perforaciones y pozos. Solucionamos averías en grupos de presión y bombas de su comunidad o empresa. Mantenimiento 24 horas.
THV Bombas, más de 15 años impulsando el agua de tu vida. 983 40 31 38. THVBombas.com.
Desde SER Empresarios, llevamos años al lado de los negocios locales de Valladolid y ahora más que nunca seguimos pensando en tus necesidades. En que cuando todo esto pase, seguiremos cerca de ti, dando voz al comercio local, dando voz a Oliver de Aspama, Jesús de Decoración Morales, Javier de Estación de Servicio La Esmeralda, Juan de Tacho y Toya, Xavier de Automóviles Gabilondo y Valle de Luc Profesional. A las personas que hay detrás de los negocios de la provincia, de tu ciudad, de tu barrio. Nos mueve una misma pasión. Compartimos vuestras ganas de salir adelante y celebraremos vuestros éxitos futuros. Desde SER Valladolid y SER Empresarios, estaremos encantados de seguir contando contigo. Puedes contar con nosotros.
Centeno Abogados. Comprometidos con la crisis del coronavirus, permaneceremos cerrados al público hasta que las autoridades competentes lo determinen. No obstante, para cualquier consulta o urgencia, estamos disponibles por teléfono o WhatsApp en el 656-239-450. Centeno Abogados. JuanCarlosCenteno.com. Sé responsable. Quédate en casa.
THV Bombas, todo en bombas de agua, instalación, venta y reparación. Especialistas en bombas de perforaciones y pozos. Solucionamos averías en grupos de presión y bombas de su comunidad o empresa. Mantenimiento 24 horas.
THV Bombas, más de 15 años impulsando el agua de tu vida. 983 40 31 38. THVBombas.com.
Dicen que la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando.
Pues yo pienso que este mes, con todos los gastos extra, me iría muy bien pagar un poquito menos en mi hipoteca.
Dar soluciones a tus necesidades, eso es empatía. Hipoteca flexible. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboral Cucha.
En Parra y Luengo Cocinas seguimos trabajando online para que puedas aprovechar estos días en casa para planificar tu futura cocina. Proyecta con nosotros la cocina de tus sueños. Contacta con nosotros en parracocinas.com y trabajaremos contigo tu cocina. Parra y Luengo Cocinas está contigo ahora y siempre. parracocinas.com.
Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
En Muebles Carlos Pastor te pedimos quédate en casa. Y si estás pensando en amoblar o decorar tu hogar, aprovecha y visita nuestra web. Disponemos de un amplio catálogo de fotos, vídeos, diseños, proyectos de decoración. Una manera fácil y cómoda de conocer nuestra gran exposición. Encontrarás lo que buscas. Muebles Carlos Pastor. Cada día que pasa, un día menos para superarlo. Mucho ánimo. Mueblescarlospastor.com.
En Ajupareva no paramos. Aunque estemos en casa, queremos que sepas que seguimos a tu lado. Si durante estos días sientes que tienes problemas con el juego de azar, te ayudamos con nuestras terapias online y telefónicas. Siéntenos cerca. Ajupareva, quédate en casa. 635 95 74 73 y ajupareva.com.
Este cuento acabará con final feliz porque el verdadero cambio de tu vida lo decides tú. Si pensabas en una casa nueva, cuando esto pase, cambia el cuento de tu vida con Construcciones Dax. En menos de 90 días construimos tu casa de madera, a medida y totalmente personalizada. Mientras, puedes informarte. 645-26-1090. ConstruccionesDax.com.
La cadena SER es la emisora líder en Valladolid. Muchas gracias por tu complicidad, por tus continuas muestras de apoyo, por tu fidelidad. ¿Cuántas personas caben en un abrazo? En el que te brindamos desde Valladolid caben 86.000. Según los últimos datos del Estudio General de Medios, cada día 86.000 personas nos eligen para informarse y entretenerse en Valladolid. De todo corazón, gracias.
Cadena SER, más que nunca, tu casa.
En estos días raros estamos viendo mucho cine, la verdad es que sí, pero en casa, no donde nos gusta ir, sino a las salas de proyección, a las salas de cine. Y hoy vamos a tener con nosotros aquí en Radio Valladolid, la cadena SER, Paco Eras, el dueño de los propietarios de los cines Broadway y de los cines Manhattan de Valladolid. Paco Eras, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, tú eres un tío optimista, ¿cómo lo llevas?
Pues de la única manera que podemos llevarlo, mirando de frente cuando... abres la ventana sonriendo al vecino que tienes al lado y con esa paciencia de la que estabas hablando. Se lleva con toda la prudencia que hay que llevarla en estos casos y con mucha positividad. Tenemos que ser positivos, hacer todo aquello que nos están diciendo que hagamos y desde luego si lo cumplimos esto va a ser mucho más corto de lo que parece.
Paco Eras, decía yo que claro, se está viendo mucho cine, muchas series en televisión, que es lo que toca, ¿no? Pero echamos de menos verlas donde hay que ver las películas. En los cines, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación, Paco?
Pues está complicada. Nosotros en la página de los cines Broadway hemos hecho una selección de películas para que tú busques por ahí y alivien un poco. Es verdad que tenemos unas costumbres que de hoy para hoy nos las han cambiado. Entonces, todo aquel que nos gusta pues ir a la librería a buscar un libro, ir al cine a ver una película, pues todo esto nos lo han cortado de raíz. Entonces lo están llevando de esa manera rara, extraña, y con ganas de que todo esto pase, porque, hombre, es verdad que se puede vivir sin ir a un cine, pero es verdad que el cine, ver una película en el cine, pues nos ayuda puntualmente y nos da mucha alegría cada vez que lo hacemos.
Oye, Paco, pero sí que es verdad que ahora se está consumiendo mucho cine. ¿Y qué sería de nosotros, no? Sin cine, sin series y sin otra cosa, ¿no?
Yo tengo un vago recuerdo de antaño cuando llegó la televisión española y yo me acuerdo a las señoras en el pollo de la puerta escuchando una radio para todo el vecindario, porque solo había un aparato de radio. Hoy, afortunadamente, tenemos miles de canales de televisión, tenemos vuestra emisora que está haciendo una labor extraordinaria y cada una de las emisoras que cada uno quiera buscar y todos esos libros que podemos buscar, todas esas conversaciones que podemos tener a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de todas estas redes sociales, afortunadamente estamos muy acompañados y estamos llevándolo, muy bien y sobre todo con mucho respeto.
En estos días raros, como les llamo yo, pues tendríamos que estar o tener en cartelera o poder ir al cine a ver la última de James Bond o Mulan o la Operación Camarón, esa película española que tantas expectativas tiene como comedia. Todo esto se retrasa, ¿no? Estos estrenos sí, van para
Ayer hablábamos de este problema. ¿Qué va a pasar a partir, yo creo que en abril volveremos otra vez, estoy seguro, porque lo vamos a conseguir. Hay tal número de películas que no sé cómo vamos a poder estrenarla y desde luego cómo vamos a poder, tú y yo que somos grandes devoradores de cine en el cine,
ver todo.
¿Cómo vamos a sacar el tiempo suficiente para ver tanta película que se está acumulando? No olvides que cada semana de media estrenamos unas 6, 7, 8 películas. Entonces, durante un mes que no se estrenen estas películas, esto va a crear un pequeño tapón que habrá que seleccionar y desde luego alguna va a quedar por ahí perdida, alguna pequeña joyita que podremos a lo mejor recuperar en algún momento, pero que de momento puede quedar dormida y descansando para dar paso a los Mulan, a los James Bond, a Camarón y a todas estas grandes producciones que vienen con todo el batallón por detrás.
Oye, Paco, cuando se levante este tiempo raro, este tiempo de alarma, ¿los cines habrá que también guardar distancia de seguridad en principio o algo así? ¿Os han dicho algo todavía?
En principio yo creo que lo vamos a hacer porque nos ha quedado esa cosa psicológica,
claro, claro,
del miedo, ¿no? Y yo creo que el miedo vamos a tardar un poquito en quitárnoslo de encima. Yo desde luego no tengo ningún inconveniente, sino todo lo contrario, de dejar una o dos butacas entre medias de cada persona. A mí me parece que eso es absolutamente necesario y no hay que ni siquiera cuestionárselo. Tú te puedes poner a 3 butacas de distancia de mí y si es un 15% del aforo, bienvenido sea. O sea, ahí hasta que vayamos recuperando esa normalidad que hemos perdido hace 3 semanas, haremos todo lo que sea necesario para que eso suceda.
Paco, bueno, recomiéndanos algo. Nos decías que tú habéis hecho en la página de los cines Broadway unas recomendaciones, ¿no? ¿Alguna lista? Cuéntanos, ¿qué podemos ver en estos días?
Yo creo que todas las películas de los Oscar, yo creo que ya están en distintas plataformas.
Sí, sí.
Todas.
Y cualquiera es buena,
todo aquel que no le dio tiempo a ver El Parásito o El Joker o cualquiera de todas ellas, yo creo que puede entrar, bajarlas, no sé si, creo que ahora están afortunadamente todas las plataformas ofreciendo cosas gratuitas sin cobrar y ahí pueden buscar y bajarse cada uno de todos estos títulos. Esta selección que hemos hecho yo es muy personal, pues lógicamente tú siempre buscas lo que más te gusta. Y luego hay una cosa, para aquellos amantes de la ópera, que son cientos, el MET, el Teatro de Nueva York, todas las semanas, a eso de las 7, nos pone una ópera cada día. También lo está haciendo Londres, también está Barcelona haciendo teatro, y también hay una serie, París también lo está haciendo, Moscú también lo está haciendo, para todo aquel que le guste la ópera, que encuentre esas grandes producciones. Tenemos una oferta extraordinaria, pero yo creo que lo más reciente, todo lo de los Óscares que no han podido ver, que seguro que no han podido verla, tienen la oportunidad de valorar si Parásito es tan importante para llevarse todos los Óscares o 1917 era mejor película.
Hacer todo la crítica en casa, eso está bien.
Eso pueden comprobarlo y bueno, que llamen a Carlos. Yo lo que sí quiero hacer, nada más que empecemos, ya te lo comunicaré, le estoy dando vueltas a hacer alguna acción, porque tenemos que premiarnos a nosotros mismos de alguna manera. Yo, el espectador, el público y sobre todo el buen comportamiento que estamos teniendo merece de algún premio y desde luego no voy a escatimar en todo aquello que pueda.
Nunca lo has hecho, siempre has sido un hombre generoso. Así que nada, Paco Heras, muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, un fuerte abrazo, un abrazo enorme para todas esas personas que nos hacen la vida más fácil, que nos cuidan y sobre todo gracias a vosotros por esos ratos tan extraordinarios que nos dais a través de las ondas.
Pues,
cuidaros mucho para que todos volvamos a encontrarnos con esta alegría que hemos tenido.
Un saludo muy fuerte, Paco, para todos nuestros amigos de los cines Broadway. Ya contaremos a nuestros oyentes alguna sorpresa que tenemos para cuando termine este tipo de...
Seguro, porque eso lo haré contigo como hago todas las cosas maravillosas que siempre es un placer hacerlas.
Adiós, Paco, un saludo, buen día.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
La Venta Tabanera. También te recomendamos que salgas lo imprescindible. Por eso ahora te llevamos nuestros productos frescos y curados directamente de la fábrica a tu casa. La Venta Tabanera. Siempre contigo. Haz tu pedido llamándonos o en laventatabanera.com.
Ascensores Melco, 40 años de servicio profesional. Animamos a todos a quedarse en casa. Seguimos realizando las tareas de mantenimiento, averías y rescates con la prevención adecuada y atendemos consultas telefónicas. Ascensores Melco, juntos podemos. Melcoascensores.es.
Central del Tresillo. Nos sumamos a la iniciativa Quédate en Casa. Y si en estos días que estás pasando mucho tiempo en ella te das cuenta que te hace falta un nuevo sofá, muy pronto podrás probar en nuestras exposiciones el sofá cómodo, muy cómodo que buscas. Central del Tresillo, Avenida de Burgos 38. Todo va a salir bien.
Volveremos a caminar. Volveremos a construir. Volveremos a soñar. Volveremos a sentir. Volveremos a viajar. Volveremos a crear. Volveremos a brindar. Pero ahora, por tu seguridad, quédate en casa. Este virus lo pasamos unidos. Diputación de Valladolid.
En Ajupareva no paramos. Aunque estemos en casa, queremos que sepas que seguimos a tu lado. Si durante estos días sientes que tienes problemas con el juego de azar, te ayudamos con nuestras terapias online y telefónicas. Siéntenos cerca. Ajupareva, quédate en casa. 635 95 74 73 y ajupareva.com.
Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
Desde Ser Empresarios, llevamos años al lado de los negocios locales de Valladolid y ahora más que nunca seguimos pensando en tus necesidades. En que cuando todo esto pase, seguiremos cerca de ti, dando voz al comercio local, dando voz a... Ángel de Joyería Únicas, Hugo de Acobal, Gonzalo de Angels and Volkers, Vicente e Hijos de Autoinyección Vicente, Mariluz de Mundo Industria y Rocío de Muebles Balsero. A las personas que hay detrás de los negocios de la provincia, de tu ciudad, de tu barrio. Nos mueve una misma pasión. Compartimos vuestras ganas de salir adelante y celebraremos vuestros éxitos futuros. Desde Ser Valladolid y Ser Empresarios, estaremos encantados de seguir contando contigo. Puedes contar con nosotros.
Eliges marca, eliges modelo, eliges tipo de combustible, eliges compañía de seguros. El taller también lo eliges tú. Talleres Antares. En nuestro 25 aniversario queremos dar las gracias a todos nuestros clientes por elegirnos. Talleres Antares. Únete a nosotros. Elígenos. Talleres Antares. Mecánica, chapa y pintura. Calle Morena 37.
Atención, SOS Abogados informa. Ahora que tienes que estar en casa, envíanos tu hipoteca y te ayudaremos a que te devuelvan lo cobrado de más por los gastos hipotecarios, el IRPH, la cláusula suelo o multidivisa. Estudio gratuito. Ante cualquier problema legal, SOS Abogados, 983-319-301. 983-319-301. Todo va a salir bien.
Ascensores Melco, 40 años de servicio profesional. Animamos a todos a quedarse en casa. Seguimos realizando las tareas de mantenimiento, averías y rescates con la prevención adecuada y atendemos consultas telefónicas. Ascensores Melco, juntos podemos. Melcoascensores.es.
Carretillas Mayor, preparados para darles el mejor servicio en alquiler, venta y reparación de carretillas elevadoras y plataformas aéreas. La formación más cualificada de operador de carretillas te la ofrece Carretillas Mayor, en Autovía Valladolid-Palencia, Cabezón de Pisuerga, 983-477516, www.cmayor.es.
Hoy por hoy Valladolid. Carlos Flores.
Generaciones en un escenario. La música de Valladolid desde 1980 hasta nuestros días. En Hoy por Hoy Valladolid, Generaciones en un escenario.
Hace unas cuantas temporadas teníamos estas generaciones en un escenario con visos de que fuera un documental importante sobre la música de los grupos vallisoletanos de hace muchos años, ¿no? Y también de los de ahora. Y parece que tenemos buenas noticias que hay que dar también a través de Radio Valladolid, de la cadena SER. Y de momento ya tenemos el tráiler de esas generaciones en un escenario. En un ratito vamos a hablar con Miguel Saeta y con Carlos Raúl Martínez y también con Valle Flores dentro de nuestro tiempo de música positiva y psicología positiva. Saludamos primero a Carlos Raúl Martínez. Martínez, buenos días.
Hola Carlos, buenos días a todos.
Bueno, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? La de el tráiler de Generaciones en un escenario que tanta que añadimos aquí en Radio Valladolid, Carlos Raúl.
Sí, yo ya lo he visto y la verdad es que me ha generado mucha ilusión. Sé que Miguel ha hecho un esfuerzo tremendo porque está a punto de cerrar el documental entero, pero ha hecho un esfuerzo tremendo para tener este previo. Pues en este tiempo de confinamiento, porque la gente pues está deseosa de ver cosas, y las primeras respuestas en las redes sociales han sido muy buenas, así que bueno, pues es un día como para celebrar, porque hay mucho trabajo, pero mucho años de trabajo detrás de esto.
Sí, creo que tenemos a Miguel Saeta, al jefe de todo esto, al organizador. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, bueno, bien aquí en casa.
Ya, bueno, pero es un día muy especial, ¿no? Porque después de muchos años y mucho trabajo, parece que esto va viendo la luz, ¿no? Como otras cosas que queremos ver.
Pues sí, es para mí muy muy especial. O sea, son muchos años, mucha gente no lo cree, pero es que esto llevó, a lo mejor, desde el 2013. Fíjate. Con este proyecto. Y nada, han sido muchos años de trabajo, muchísimas horas, muchísimas. Y bueno, todavía sigo empleando porque falta rematar cosas, pero bueno, lo que ha sido el confinamiento pues me ha permitido centrarme muy profundamente ya en terminar el documental, y ya vamos, ya tiene toda la forma y todo.
¿Está ya terminado ya, Miguel?
Falta rematar pues algunas cosillas y algunas cosas, por ejemplo, algunas fotos de archivo que necesito prestar a esa gente de manera física, y claro, estando en la situación en la que estamos sin poder salir de casa. Pero vamos, que en cuanto se pueda salir, ya se harán los remates finales. Y luego ya, pues, a ver cuándo se puede ver, porque también esa es otra, cuando se puedan abrir los cines y eso, y que podamos ir todos a ver la película.
Porque, bueno, ahora ya podemos ver el tráiler, como decíamos, en las redes, en YouTube. Lo que queréis es estrenarlo en cines, ¿no? Estrenarlo a través de la red, ¿no?
Sí. Es buscar una sala, hacer una proyección, bueno, también hacer un preestreno y todo, o sea, hacerlo en plan grande, porque yo creo que eso lo merece la pena. Claro, un día, un estreno para un documental que habla sobre la cultura y, bueno, la actividad sociocultural de Valladolid de los últimos 40 años. O sea, no es solo un documental para músicos, es para muchísima gente que vivió esas noches, esos conciertos, y han sido tantos años que realmente merece la pena verlo.
De momento lo que podemos disfrutar es el tráiler Generaciones en un escenario, y nos sale inmediatamente.
Eso es. Está en YouTube, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, etcétera.
Muy bien, Miguel. Pues nada, seguimos charlando y me vas contando cosas, ¿vale?
Pues sí, ojalá podamos contar cosas ya más a nivel personal, porque de momento, pues bueno, es lo que hay.
Veremos, así a ver. Que, Miguel, estaremos en el estreno y ahí los primeros, en primera línea, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Bien, nada, a vosotros, adiós, un abrazo, adiós. Ánimo.
Adiós. Hasta luego. Bueno, pues poco a poco llegan buenas noticias, y bueno, este confinamiento, por ejemplo, ha valido para ir rematando ese documental sobre las generaciones en un escenario de la música de Valladolid. Por cierto, Martínez, que ayer hablábamos también con los Celtas Cortos, me decías que es una barbaridad de visitas lo que tuvieron ayer con la canción del 20 de abril, ¿no?
Yo lo he tenido que mirar bien porque...
¿No te lo creías?
Porque casi no me lo creía. Sí, son casi 2 millones de visualizaciones en Facebook, 1.800.000, y sigue subiendo, lo cual pues es una repercusión realmente tremenda la que ha tenido en YouTube. También hay que constatar que está en otras redes sociales, por lo tanto la repercusión ha sido tremenda. El cariño que tiene todo el mundo, yo creo, por esta canción, se ha visto reflejado. Económicamente, me imagino que también se habrá recaudado bastante para Médicos Sin Fronteras, con lo cual, objetivo cumplido, vamos, cumplidísimo.
Bueno, pues vamos con la música. ¿Qué nos propones hoy? Ya estoy sonando por ahí.
Bueno, dos grupos españoles, unos se admiran a los otros, dos grupos dirigidos por dos artistas con letras mayúsculas como Dani Martín y como Coque Maya, y reflejando un poco todo esto que estaba hablando Miguel, y que refleja perfectamente este documental, pues Valladolid en un momento determinado fue una ciudad muy referente en el mundo de la música. De hecho, muchos músicos, muchos grupos venían antes de acudir a las grandes plazas, pasaban por Valladolid. Pasó, por ejemplo, con Amaral, que pudimos ver pues cuando casi estaba creciendo, y pasó también con los Ronaldos. Vamos a escuchar este sabor salado. Me recuerdo perfectamente aquel concierto en Dadá, cuando los Ronaldos eran unos niños. Luego se convirtieron en uno de los grupos más importantes que ha habido en el rock español. Este sabor salado de Ronaldos.
Me recuerda, Martínez, me recuerda mucho a una discoteca, a Charlotte. Me recuerda mucho a Charlotte de los Ronaldos. No sé si a ti también.
Sí, bueno, Charlotte, el refugio, toda aquella zona.
Zona de Francisco Suárez.
Zona de Francisco Suárez, los Ronaldos eran grupos desde luego estelar.
Dale, dale, Luis.
La sala de baile se llenó de luz y aire, y las parejas bailan sin tocar el suelo. Los satélites están todos emitiendo, y la Tierra flota en el universo. Oye, no lo pases tan mal, porque al hacerte mayor todo parece peor y es igual.
Saludamos también a Valle Flores, nuestra psicóloga positiva y profesora de la Universidad de Valladolid. Valle, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, una pregunta ahí un poco curiosa. ¿Tú también ibas por la zona del cuadro, por Charlotte y por ahí, o no?
Es que yo no soy de Valladolid, entonces cuando llegué aquí era adulta, ya estaba un poco fuera de esos circuitos. Sí.
Pero los Ronaldo sí que te gustaban, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con lo nuestro, psicología infantil. Hoy tenemos que hablar de psicología infantil sin duda ninguna, porque sin duda los niños son los auténticos protagonistas. Empatía con los niños, ¿qué podemos contar? A ver, para estos últimos días de confinamiento total para los niños, parece ser, por lo menos parece ser, lo digo entre comillas, ¿sí?
Sí, hombre, los niños evidentemente yo creo que tenemos que valorarlos siempre porque son nuestro futuro y porque son la generación que hay que mimar para que sean luego unos adultos felices y adecuados. Entonces, una de las claves para que estos niños crezcan sanos mentalmente y puedan tener una vida plena es la autoestima. La autoestima es un concepto muy, muy, muy clásico en psicología, no es de psicología positiva, sino que está desde hace ya muchísimos años, y es esa valoración afectiva que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, cómo nos queremos, cómo nos vemos, proviene de aprender a aceptarnos. Aceptarnos no solamente con lo bueno que tenemos, que también, sino también con las limitaciones, entender que cada uno tiene, digamos, unas capacidades y unas habilidades y otras no. Y eso no nos hace ni peores ni tampoco mejores, simplemente hay que aceptarse como somos y eso es lo que nos convierte en seres únicos. Y por tanto tenemos que aprender a gustarnos y a querernos. Es la unión que tenemos nosotros mismos y lo que nos da un sentido de cuál es nuestro valor en el mundo y un poco de nuestra valía y nuestra capacidad. Y es una pieza fundamental para nuestro desarrollo y nuestro desarrollo mental y nuestra salud mental, para tener un buen estado emocional, para tener confianza en nosotros mismos, para tener un sentido de eficacia y para relacionarnos adecuadamente con los otros, respetándonos y respetando a los demás también, para no dejarnos ni que nos falten el respeto ni tampoco faltarlo nosotros a ellos. Por tanto, no es tampoco creernos que somos los mejores o que valemos más que nadie. No, es situarnos a todos en nuestro punto de medida, aceptándonos con ese cariño. Por tanto, no es tener una imagen distorsionada de somos perfectos o yo valgo más que nadie. No, es que yo valgo tanto como los demás y todos valemos, todos tenemos algo que aportar. Y tener esa imagen realista de uno mismo, de cuáles son nuestros puntos fuertes para poder potenciarlos. Y bueno, pues lo que no se nos da tan bien, pues aceptarlo, que tampoco pasa nada.
Sí, pero es lo más complicado muchas veces, ¿no? Vaya, eso de aceptar lo que no se nos da tan bien, ¿no?
Eso es lo más complicado porque muchas veces creemos que lo que se nos exige es esa perfección. Y sin darnos cuenta, los padres proyectan ese estado de perfección o ese nivel de competitividad exacerbado que a veces esta sociedad tiene. Y entonces, bueno, pues sin darse cuenta, caen o bien en infravalorar y hacer creer al niño que no vale lo suficiente, o al revés, o les creemos que son los reyes del mambo y les hacemos creer que todo vale, que todo tienen derecho, que son los mejores y que aquí, bueno, están ellos para que todos los demás poco más o menos les sirvamos, ¿no? Que sería un poco ese desarrollo de personalidad narcisista. Entonces hay que tener cuidado porque es un difícil equilibrio. Y la verdad es que encima los padres son el papel fundamental de la autoestima de los niños, porque es el núcleo donde se desarrolla esa autoestima, fundamentalmente con esa interacción inicial con los padres. Es verdad que luego también influyen otros agentes, como los maestros y como después los iguales, pero el núcleo fundamental e inicial es los padres. Por tanto, bueno, pues a mí me gustaría, si es posible, darles unas claves, algunos de ellos,
claro.
Muchos de ellos conocerán y que seguramente están aplicando bien, pero bueno, pues por si acaso, reforzarlas y sobre todo, bueno, pues intentar limitar aquellas que no son tan adecuadas. Pues en estos tiempos que ahora podemos aprovechar pues para practicar cosas nuevas y para mejorar cosas nuevas.
Vamos con ellas.
Pues la primera sería dar, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es escuchar y aceptar lo que el niño siente y lo que el niño cree, aceptándole y luego dándoles nuestra versión, pero desde esa aceptación y desde esa escucha. Dar además al niño un sentimiento de que controla su vida, es decir, no de excesivo control. Ya hemos visto, y esta pandemia lamentablemente nos ha recordado a todos, que no todo en la vida lo podemos controlar, pero sí hay muchas cosas en las que yo sí tengo control sobre mi vida. Entonces, enseñar al niño que efectivamente su esfuerzo pues tiene unas recompensas, que el relacionarse y el ser amable o el hacer algo positivo por los demás también tiene otras recompensas, otras consecuencias. Más que recompensas, vamos a hablar de consecuencias. Es decir, que en función de lo que tú hagas, pues digamos, obtienes unos resultados u obtienes otros. Entonces, hacerle darse cuenta de que efectivamente sus acciones controlan lo que le pasa en cierta medida y por tanto va teniendo control sobre cómo puede actuar en el mundo. Reforzar y recordarle sus logros, sus valías, darle esa imagen de aceptación y de valor. Valorar los esfuerzos que haga, no tanto los logros, no es tanto a lo mejor la nota académica o que haya logrado el ganar un premio de no sé qué, como el esfuerzo que él ponga. Lo que vale es que él se vaya esforzando y que vaya consiguiendo mejorar gracias a ese esfuerzo. Eso es lo que hay que valorar, no el logro en sí mismo. Darle una imagen positiva de sí mismo, recordarle los puntos buenos que tiene. Eso sí, lo que hemos dicho, sin sobreestimar sus capacidades, es decir, con expectativas realistas. Si un niño, digamos, no acelera bien los deportes, le podemos fomentar que se esfuerce, pues porque es bueno, porque es saludable y porque puede mejorar. Pero lo que no podemos decirle es que
sea el campeón del mundo, claro.
Exactamente, porque eso sería darle una imagen no realista y entonces caemos en ese otro lado inadecuado de la autoestima. Darle además elecciones, que el niño vaya cada vez progresivamente con la edad que tenga, tomando sus propias decisiones y aceptando la responsabilidad de esas decisiones. Con nuestra ayuda y con nuestra cooperación, pero tiene que asumir también la responsabilidad de las acciones y a veces también la responsabilidad de los fallos, porque si no, pues caemos en educar en niños y personas adultas en las que, bueno, sí, cada vez que hay un fallo, en lugar de aceptarlo y asumir las consecuencias o tratar de repararlo, es echar balones fuera. Y eso no suele ser muy adecuado tampoco luego para la vida adulta,
bueno, pues son,
ni para la salud.
Son buenas claves para que las pongamos en práctica, sobre todo en estos días. Pues nada, Valle, ¿mañana vas a estar con nosotros o no?
Sí, mañana vale. Podría estar también.
Perfecto, pues vamos, y si tienes alguna petición musical, dínosla, porque siempre te dejamos ahí de lado, y si te gusta, pero dime.
La tengo.
¿Cuál?
Si me parece bien a nuestro compañero, me gustaría una canción de Cyndi Lauper, que se llamaba Girls Want to Have Fun. Ya, yeah, esa. Porque, bueno, para ciertas personas tiene un significado especial para nosotros.
De Cyndi Lauper, ¿no? Bueno, pues la buscamos y la ponemos, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Hasta mañana, Valle. Martínez, ¿con qué terminamos?
Bueno, hablábamos de conciertos pequeños de los Ronaldos cuando comenzaron y vamos a terminar con otro grupo un poquito posterior, el Canto del Loco, que yo creo que fue... Ha habido grandes llenos en ferias en la Plaza Mayor, llenazos, muchos, pero como el del Canto del Loco, el Canto del Loco llegó en
fue una
su
bomba,
momento,
reventaron, sí.
Y puso patas arriba la Plaza Mayor. Tenían canciones muy vibrantes, pero también tenían canciones muy bonitas de medio tiempo, como esta de Dani Martín, que se llama Peter Pan, con el Canto del Loco. Terminamos.
Gracias, Carlos Raúl. Adiós.
Hasta luego.
Que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón. para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras...
El canto del loco, la propuesta de Carlos Raúl Martínez en esta mañana en Hoy por Hoy en Valladolid. Y vamos con las llamadas. 983-39-100, nuestro teléfono que está a tu entera disposición, porque esta emisora, ya sabes, es tuya y queremos que hagas también el programa desde tu casa. Así que 983-39-100. Vamos a empezar con Javier, que tiene, creo, un reto muy importante. Javi, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Javier, bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Bien, bueno, un poco cansado después del domingo, pero bien, bien, ya entero.
Oye, Javier, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes preparado como reto?
Pues, bueno, la verdad lo que queremos con este reto es conseguir fondos para Protección Civil de Laguna de Duero y Tudela de Duero.
Sí.
Corrí este domingo pasado una media maratón alrededor de dos vehículos de Protección Civil para visualizar todo el trabajo y toda la entrega que están haciendo estos chicos, y sobre todo ese dinero es para conseguir renovar todos los equipos que por culpa de este virus pues se están destrozando y que tienen que continuar adelante porque están haciendo una labor encomiable.
Sí, Javier, o sea que lo has hecho ya el domingo.
Sí, 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 la media maratón la corrí este domingo, están por ahí en redes sociales los vídeos y todo.
¿Y cómo se puede colaborar, Javi?
Ah, pues mire, hay un enlace en una página que se llama GoFundMe. Perdón por mi inglés,
es un poco malo.
Pero bueno, hay varios enlaces en las redes sociales, tanto de la página de Protección Civil de Laguna de Duero y Tudela de Duero, para que la gente entre ahí y vea los enlaces para poder donar. Y nada, bueno, ya llevamos casi 3.200 euros, que es una cantidad nada
desdeñable,
baja.
Sí, sí.
O sea, sí, sí, o sea, que estupendo, vamos, me alegro un montón por ello.
¿Ya estás pensando en otro reto, Javi, o qué?
Wow, me encantaría. Yo, con tal de ayudar a estos chicos, me encantaría, y animo a la gente también a que participe, no solo con Laguna y Tudela, aunque estos son los que yo quiero defender, pero seguro que en todos los sitios tienen a su lado alguna asociación o alguien que está dando todo en esta crisis y todos podemos echar un cable, estoy convencido de ello.
Un abrazo, Javi.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Adiós,
gracias,
enhorabuena. Luego. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, María Teresa?
Muy bien, aquí viendo, escuchándote. Quería felicitar a mi nieto Mario, cumple 12 años, y toca con su padre todas las tardes a las 8 la dulzaina en el barrio de San Pedro Regalado.
¡Anda, qué bonito!
Sí, él toca la caja y su padre la dulzaina.
Todos los días
y
a las 8.
Van a tocar por Facebook el Canto de Esperanza pasado mañana a la 1.
Sí.
Lo van a difundir muchos músicos de España.
Oye, que se sepa, claro, sí. Por Facebook, ¿no?
Sí, 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 por el Facebook le van a transmitir a la 1. Van a tocar todos el Canto de Esperanza.
Ah, qué bonito. Para que no solo sea para San Pedro Regalado, sino para todo Valladolid, ¿no?
No, que no San Pedro Regalado, lo he dicho mal, el Día de la Comunidad. Pasado mañana,
sí,
el Día de la Comunidad.
Sí, sí.
Van a tocar los dulzaineros el Canto de Esperanza.
A la 1 de la tarde, para celebrar el Día de la Comunidad.
A la 1 en el Facebook, sí.
Perfecto, pues le felicitamos,
bueno,
a Mario, sí, dime.
Muy bonito va a ser. De todas las maneras, también quiero una felicitación a todos los trabajadores de las residencias de ancianos. Y un abrazo muy grande, que lo están pasando mal.
De acuerdo, María Teresa, pues ahí lo dejamos, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Carlos.
Y un beso para tu,
vale,
para
un beso
tu nieto.
Para Mario.
Para ti. Adiós.
Vale,
que
adiós.
Que vaya bien. ¡Feliz cumpleaños, adiós, Mario! Redacción de informativos, avance de hora 14. Beatriz Holandía, se nos acaba el tiempo. La verdad es que se me pasan los programas rápido. A ver, Bea, la Universidad de Valladolid mantiene el calendario previsto y los exámenes se llevarán a cabo de manera telemática.
Sí, son los dos principales titulares que deja la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad, que por cierto sigue adelante todavía. Se ha debatido sobre la posibilidad de contemplar la vuelta a las clases presenciales si en algún momento las autoridades sanitarias lo permitieran. Bueno, este asunto ha suscitado un gran debate, se ha debatido esa posibilidad, pero finalmente se mantienen las pruebas virtuales. Es decir, había una parte del profesorado que defendía no cerrar la posibilidad de retomar las clases presenciales o incluso las evaluaciones presenciales, pero han preferido ir sobre seguro y cerrarlo ya desde este momento. Ahora tienen que elaborar las guías sobre cómo se adapta cada titulación y cada asignatura. Tienen que estar listas el 29 de abril, listas para que los alumnos puedan consultarlas, ya. Sí, dentro de poquito. Ha hablado la vicerrectora de Ordenación Académica, María Teresa Parra, que explica que los exámenes se mantienen entre el 22 y el 25 de mayo. Se van a hacer de manera online y, ojo, se van a prestar ordenadores a aquellos alumnos que no tengan ordenador, y también se están enviando tarjetas de datos a quienes no tengan internet en sus hogares.
Respecto a los calendarios de exámenes, ambas convocatorias van a ser no presenciales. Para la convocatoria ordinaria se conserva el calendario de exámenes, y para la extraordinaria se da al centro la posibilidad de elegir su calendario de exámenes, bien sea conservar el aprobado para la convocatoria extraordinaria y que estaba publicado desde el principio de curso, o bien sea utilizar julio o septiembre para distanciar más los exámenes.
Bueno, y además se ha hablado también de los trabajos de fin de grado. Las defensas se podrán hacer hasta el 30 de septiembre. Eso sí, los centros de la universidad tendrán que decidir el calendario más concreto, pero en todo caso se tienen que hacer de manera virtual. Y todo esto llega, esta reunión llega después de que ayer en Twitter, en la red social Twitter, se convirtiera en trending topic, es decir, de los temas más tuiteados. La UBA no responde. Los alumnos están preocupados porque, desde su punto de vista, se ha tardado mucho en reaccionar desde la universidad y han tardado mucho en tener idea o en tener ese calendario que hoy se ha aprobado. Así que vamos a escuchar a Diego, que es un estudiante de periodismo, que cree que la universidad no ha contado demasiado con ellos.
Atravesamos una situación de incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar con nosotros en las próximas semanas, ni a nivel estudiantil ni a nivel laboral, los que tenemos que salir al mercado en los próximos meses. Consideramos que no se nos está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Las informaciones que se publican desde la UBA dan la sensación de que están dando más importancia a buscar medidas para que los alumnos no copien en caso de que haya exámenes que al hecho de que los alumnos aprendan el contenido de las asignaturas. Y es que en ese sentido los alumnos también consideramos que hay otros criterios disponibles para poder evaluar las asignaturas en una situación excepcional como es la que estamos viviendo, que no podemos ni siquiera ir a clase, como por ejemplo puede ser la evaluación continua.
Bueno, pues esa es la polémica que surgía ayer en las redes sociales y de la que hoy nos haremos eco. Hemos hablado con un par de estudiantes que protestan por esta situación.
Toda la actualidad de la mañana a partir de las 2:15 con Beatriz Holandía. Nos vamos. Saludos de todo el equipo de Hoy por Hoy en Valladolid, en la cadena SER. Mañana volveremos a partir de las 12:20. Te deseamos una muy feliz tarde y lo de siempre, que los que están malos se pongan buenos y los que estamos buenos que no nos pongamos malos. Hasta mañana. Adiós.